Minutos en RCN Radio, tenemos en línea al abogado Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, a quien un juez otorgó la libertad en las últimas horas. Estamos hablando de vencimiento de términos y le queremos preguntar al abogado Granados sobre si ya recuperó la libertad físicamente, si ya salió o no salió el señor Santiago Uribe. Muchísimas gracias por atendernos, abogado. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a la amplia audiencia de RCN Radio. Efectivamente, el señor juez especializado de Antioquia tomó la decisión el día de ayer en la tarde de ordenar la libertad de Santiago Uribe Vélez virtud de una petición de sustitución de medida de aseguramiento, y por eso esperamos el día de hoy, en el transcurso del día, probablemente en horas de la tarde, que se materialice físicamente su libertad, que pueda regresar al seno de su familia y que luego, ya en condiciones de libertad, pueda afrontar lo que resta del juicio, puesto que reiniciamos el próximo 9 de abril la audiencia de juzgamiento, en donde vendrán las pruebas de la defensa y quedará ratificada plenamente la inocencia de Santiago Uribe Vélez.
Doctor Granados, uno se pregunta por qué se ha demorado tanto este proceso de Santiago Uribe. Más allá de que lo declaren inocente o culpable, uno sí esperaría que la justicia se pronunciara. Ya han pasado años y años y no se toman determinaciones de fondo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues esa es una muy buena pregunta que aspiro que cuando concluya, porque todavía está, no digo que muy lejana, pero sí faltan meses para que concluya este juicio, para dar la respuesta completa, pero puedo anticipar dos ideas al respecto. La primera es que debemos recordar a la opinión pública que Santiago Uribe Vélez lleva siendo investigado y ahora en etapa de juicio en total acumulado de 23 años. Estoy seguro en afirmarle al país de que no existe otro caso como este en la historia de Colombia donde una persona haya sido perseguida como el don Santiago Uribe Vélez, por la única razón de ser el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Segundo, este era un caso que ya había sido resuelto por la Administración de Justicia con una decisión inhibitoria en la administración del fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien nadie puede decir de que sea una persona que haya podido inclinar la balanza de la justicia para favorecer a el hermano de Álvaro Uribe Vélez, entre otras muchas razones, además de sus condiciones de jurista indiscutidas y que actúa de manera imparcial, porque aparte de eso él nunca ha sido uribista, o sea, no hay ninguna razón bajo ninguna circunstancia que lo favoreciera, y él fue exonerado dos veces en esa administración de la fiscalía. 10 años después resucita en este caso, exactamente hace 8 años, a través de unos falsos testigos, y aquí es donde viene la maquinación y la perversidad de quienes han querido enlodar a Santiago Uribe, llevarlo a la prisión y buscar su condena, y que afortunadamente ya se está desenredando la madeja, descubriendo que hay falsos testigos, y confiamos en que ahora libre, en la parte final del juicio, se pueda probar plenamente su inocencia, que no quepa ninguna duda, y que se sepa además quiénes estuvieron detrás de esta conspiración.
Estamos hablando con el abogado Jaime Granados, apoderado de Santiago Uribe desde Medellín. Nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, tiene pregunta para él.
Doctor Granados, ¿qué responderle al doctor Daniel Prado Albarracín, que representa a las víctimas, que ha reconocido obviamente que la decisión se toma en derecho, pero hay una preocupación que desde la libertad del doctor Uribe pueda manipular testigos? ¿Qué decirle a las víctimas y qué decirle a él?
Pues lo que hemos venido probando es que quien ha manipulado a los testigos es precisamente no el doctor Santiago Uribe Vélez, sino quienes trajeron los falsos testigos. Y uno de quienes trajo falsos testigos a este proceso fue el señor Daniel Prado Albarracín. Así que seguramente estará hablando por su propia experiencia.
Abogado, ¿cuántos son precisamente esas pruebas que faltan en el desarrollo del juicio? Porque llamó la atención que cuando se esperaba en esa audiencia, pues conocer esas grandes pruebas, muchos de los testigos guardaron silencio y otras pruebas pues no han podido, digamos, surtirse.
Bueno, es claro, ustedes han visto las pruebas porque la audiencia ha sido pública, de que ha habido una amplia actividad probatoria favorable a Santiago Uribe Vélez de las pruebas que la Fiscalía trajo. Todavía faltan las pruebas que trae la defensa. De las 23 pruebas que restan en este juicio, una es de la Fiscalía, que con eso terminarían las pruebas de la Fiscalía, y 22 son de la defensa. Habrá que esperar que se culmine esa etapa. ¿A qué obedece esto? Pues no es nada distinto a lo que hemos venido probando, porque además hay infinidad de pruebas, más de 100 pruebas en el proceso que muestran la inocencia de Santiago Uribe Vélez, demuestran las mentiras de los falsos testigos, demuestra fehacientemente, y así esperamos que termine de comprobarse, que Santiago Uribe es plenamente inocente de estos cargos injustos, que él ha sido una víctima no solo de la violencia puesto que sobrevive de milagro y su señor padre fue asesinado, sus fincas incendiadas, sino que además ha sido víctima de una persecución con fines políticos, de eso no quepa la menor duda.
Doctor Granados, usted en varias oportunidades se ha quejado de que la Fiscalía ha cometido muchos errores en este proceso, y por otra parte de que usted ha pedido pruebas que no, digamos, no han tenido eco. ¿Cuáles son esas irregularidades o esas deficiencias de la Fiscalía en este caso?
Bueno, yo creo que hay que distinguir las irregularidades de la Fiscalía de lo que ha sido, digamos, el último tramo del proceso. Nosotros, me refiero a la defensa del señor Santiago Uribe Vélez y de su familia, no tenemos ningún reparo a la actual administración de la Fiscalía. Entendemos las razones por las cuales la señora vicefiscal confirmó el llamamiento a juicio, no las compartimos, pero no tenemos ninguna duda de que no ha habido ningún tipo de desviación de la justicia bajo la actual administración de la Fiscalía. En cambio, en la anterior Fiscalía de Eduardo Montalegre hay todas las señales de persecución política, toda la desviación de la Fiscalía en su tarea, la manipulación de cambios de fiscales, la forma como se condujeron las pruebas, la manera como se privó injustamente la libertad de Santiago, y finalmente nos lleva a este juicio. El juicio a su turno nos da la oportunidad de probar de manera pública la inocencia. Le pedimos unas pruebas, nos fueron negadas algunas y muchas. El tribunal afortunadamente corrigió eso y decretó una parte significativa. Y tengo que decirlo que durante el desarrollo del juicio ha habido un comportamiento absolutamente imparcial del juez que preside el caso. Ha habido, ustedes han dado cuenta a través de los medios de comunicación que ustedes han estado presentes todos los días de la audiencia, particularmente RCN, la manera tan respetuosa del derecho como se ha actuado en este juicio. Así que en este instante la confianza que tiene Santiago Uribe Vélez y su defensa es que exprime la verdad y quede establecida su plena inocencia.
Me parece muy interesante que el abogado Granados esté diciendo eso del juez, porque lo usual hoy, abogado, es que es, por lo general, las partes reclaman que hay persecución, que no hay garantías, que la justicia no sirve. Me parece interesante que usted diga que en este caso, pues usted ve que el juez está actuando en derecho. Le vamos a cambiar de tema.
Y le cambiamos de tema porque usted lleva otro proceso muy importante y hoy es día clave, abogado Jaime Granados. Hoy se puede definir la suerte, saber si es incluso enviado o no a prisión el gobernador suspendido del departamento de Córdoba, Edwin Bezaile, otro escándalo llamado cartel de la hemofilia. ¿Qué decir ante la imputación que ha formulado la Fiscalía que autorizó el pago de más de 1.525 millones de pesos en relación con todo este proceso?
Pues ahí pudimos establecer en la primera parte de nuestra intervención que se equivocaba profundamente la Fiscalía en su imputación y en su solicitud de medida de aseguramiento, porque le informó a la audiencia que había habido 15 reiteradas solicitudes de advertencia de la Contraloría al gobernador para que no pagara una cuenta, en donde él no tenía la facultad como ordenador del gasto, sino era un secretario de salud, pero que había sido advertido el gobernador de eso para que como cabeza de la administración no lo hiciera. Y pudimos probar en la anterior intervención nuestra que de las 15 solicitudes, 13 no se referían a los temas de salud y solo dos a otro pago de otra IPS que no era la que finalmente se pagó. La advertencia sobre la que se pagó llegó 5 días después de su pago. Y ni el gobernador ni ningún ser humano tiene el don de la clarividencia para poder saber lo que va a pasar dentro de 5 días. Hoy, en la segunda parte de su intervención, estableceremos por qué además la Fiscalía no tuvo en cuenta importantes pruebas que muestran la completa ajeneidad, en este caso, del gobernador Bezaile. Y además tenemos otros señalamientos sobre la solicitud de la Fiscalía que, por respeto al señor magistrado y a la audiencia, las expresaré primero en la audiencia y no ante los medios de comunicación. Al final, será el señor magistrado que actúa como juez de control de garantías quien tome la decisión, ya sea hoy o en otra ocasión, según su prudente criterio, sobre la suerte del señor gobernador Edwin Bezaile.
Abogado, categóricamente, su cliente, el gobernador de Córdoba, utilizó dinero de la salud, del llamado, digamos, para atender a los pacientes de la hemofilia, con fines políticos para financiar su campaña.
Para nada, incluso hoy se ha sabido, porque se filtró a los medios de comunicación, una parte de la declaración del señor abogado Pinilla, Leonardo Pinilla, donde él dice claramente que quienes habían sido, según él, los beneficiarios de Alejandro Lyons, que señala ese testimonio a dos políticos, la prima del gobernador Lyons, Sara Piedradita, y a un congresista de apellido Cabrales, según lo que dice ese testigo. Para nada relaciona ni menciona a el gobernador Bezaile. Y además no es ningún secreto la animadversión que Alejandro Lyons detiene al gobernador Bezaile, puesto que él desmontó al gobernador Bezaile todo el esquema de corrupción que tenía Alejandro Lyons. Eso está probado, eso ya lo hemos establecido además en este proceso y seguiremos abundando sobre ello. Así que me parece que ese aspecto no solamente no existe prueba, sino todo lo contrario, de que efectivamente la corrupción de Alejandro Lyons estaba, era para sus socios políticos, y entre los cuales no estuvo el gobernador actual Edwin Bezaile.
Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muy amables.
Jaime Granados, este caso que tiene que ver con todo el escándalo de corrupción, Bezaile, Alejandro Lyons, cartel de la hemofilia, el robo de Córdoba, en fin. Y el otro caso, el de Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe Vélez, que estuvo 2 años preso sin que se resolviera su situación jurídica, queda en libertad. Pero el caso sigue, ¿no?
El caso sigue y digamos, no tuve la oportunidad de preguntarle al doctor Granados, pero él, digamos, sobre las, digamos, 3 fiscalías que han tenido el caso, la del doctor Gómez Méndez, la del doctor Montealegre y la del doctor Néstor Humberto, salva al doctor Néstor Humberto diciendo que ha procedido bien, clava a la del doctor Montealegre porque dice que hay persecución política, y con respecto a la de Gómez Méndez dijo que casi que como prueba de inocencia se había dictado un auto inhibitorio. Y resulta que aquí, jurídicamente hablando, un inhibitorio no significa inocencia, significa que lo que se tiene a mano, con lo que se cuenta para en el proceso, no es relevante o no es suficiente para seguir adelante con la investigación, lo que no necesariamente cierra definitivamente el caso, que se puede abrir, como en efecto se hizo, porque sí, se encontraron pruebas posteriormente.
Sí, sin duda, eso es lo más importante para recordarle a los oyentes. Aquí estamos hablando de una libertad que no es absoluta en la medida en que está además sujeta a las condiciones de no salir del país, de comparecer a todas y cada una de las diligencias que sigan de aquí en adelante, y además de lo que se llama en Colombia una caución prendaria que tuvo que pagar la defensa de Santiago Uribe, equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, obviamente el proceso sigue. Obviamente las nuevas reglas de juego establecen que las medidas de aseguramiento preventiva no son indefinidas, sino que tienen ese término de 2 años, y por esa razón le conceden la libertad a Santiago Uribe, pero falta ver cuántos meses o años más tardaremos en conocer una verdad judicial en su caso.
752, escuchan ustedes, RCN.